Bienvenidos al podcast Mujeres Fronterizas con Sky Island Alliance. Mi nombre es Cristian Aguilar y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, que es el primer episodio totalmente hablado en español y donde hablamos sobre la conservación en las zonas fronterizas desde la perspectiva de mujeres que han crecido y trabajado en ambos lados de la frontera. En este episodio estaré entrevistando a Mónica Montaño, licenciada en Biología de la Universidad de la Sierra y coordinadora de divulgación ambiental de Sky Island Alliance. Hola Mónica, gracias, muchas gracias por estar aquí y por ser parte de este podcast Mujeres Fronterizas. ¿Cómo estás?
Hola Cristian, muchas gracias por la invitación primero que nada, ¿no? Muy bien. Un poquito caluroso el clima por aquí, por los rumbos donde andamos, pero muy bien.
Qué bueno, Mónica. Pues mira, yo diría que hay que empezar desde muy, muy, muy del inicio de todo, ¿no? una historia contada desde el principio. Podemos empezar a platicar sobre dónde naciste, dónde creciste, cuál ha sido tu experiencia creciendo en dónde creciste. ¿Dónde creciste?
Ok, va, la historia desde el inicio. Ok, pues yo soy moctezumense de hueso colorado, dicen por aquí. Entonces yo nací y crecí aquí en Moctezuma. Entonces desde pequeñita he estado relacionada con cosas del campo por parte de mis familias, ¿no? Ambas partes de mi familia tienen como sus terrenitos aquí en la zona. Entonces desde chiquita, órale para el rancho. Entonces, ay, disculpen el acento marcadito, ¿no? Pero es lo que hay. Entonces, pues sí, desde pequeña relacionada con cosas del campo, más que nada ganadería, agricultura, lo que se hace en estas pequeñas, no tan pequeñas comunidades ya. Entonces, pues eso, crecí aquí en Moctezuma, no sé quién.
Bueno, si mencionas cosas relacionadas con el paisaje del lugar, ¿no? O, por ejemplo, si estuvieras contestándole esta respuesta a alguien que nunca ha estado en Sonora, ¿cómo describirías dónde está Moctezuma?
Moctezuma es como una comunidad que conjunta o donde vienen y se comunican muchas otras pequeñas comunidades como Cumpas, perdón, Guasabas, Granados, está Divisaderos, Tepache, etcétera, ¿no? Entonces, Moctezuma se encuentra entre puros cerros, rodeado de puras serranías. Entonces, nosotros estamos casi que en un hoyito. Aquí es donde estamos, pues, no sé, el clima varía bastante, pero generalmente es algo caluroso, no tanto como en otras ciudades, Hermosillo, etcétera, pero es caluroso. Y a pesar de todo esto, cuando nosotros volteamos a ver como los paisajes que tiene Moctezuma, porque, como se mencionó, pura serranía, todo es precioso, todo. Donde tú voltees a ver, puedes tomar una foto espectacular de portada. Entonces, Moctezuma tiene mucho para donde ver en cuanto a paisaje natural. Hasta ahorita creo que la comunidad no se encuentra totalmente urbanizada así como una ciudad, pero para eso va. Es un pueblo que está en constante crecimiento, ya que tenemos mucho, en cuestión educativa, tenemos mucho nivel gracias a este crecimiento. Es como tenemos los niveles básicos hasta el nivel superior con la Universidad de la Sierra, que es con quienes yo estoy trabajando ahorita, pero pues más adelantito vamos a platicar de eso, ¿no? Un poquito de mi desarrollo de personaje. Entonces,
Me sale una curiosidad, no sé si esté bien o mal preguntar esto, pero es Moctezuma, ¿verdad? Ok. ¿Se considera que está en una isla del cielo o no?
Moctezuma está entre dos islas del cielo principales. Los nombres de estas islas es principalmente Sierra de la Madera, ya que Moctezuma es zona de influencia de esta sierra y de esta reserva. Y otra isla del cielo que está aquí, como entra en la zona de cobertura de Moctezuma, se llama La Huerta. Esta sierra no ha sido tan estudiada, pero es considerada como una isla del cielo.
Y en México, ¿Sí conocen así a las montañas del desierto sonorense o como Islas del Cielo o es algo muy de acá, de Estados Unidos?
Pues es algo bastante estadounidense, pero pues yo tengo un tiempecito ya trabajando con educación ambiental aquí en estas zonas, más que nada con niveles educativos como media superior y básico, donde los compañeritos y hasta los maestros de los compañeritos de los estudiantes, cuando les menciona uno sobre lo que son las islas del cielo, se quedan como sin saber qué es una isla del cielo, de qué me estás hablando, aquí no hay mar. Entonces, toca explicar un poquito sobre lo que son las islas del cielo. Lo conocen como sierras, como como montañas, cerros, pero no lo que son las islas del cielo. Entonces, cuando uno platica sobre el concepto de las islas del cielo, ellos, es algo nuevo, pero ya como eso fue inicios de 2, 3 años atrás, ya ahorita cuando vamos y tocamos temas para hacer conservación o para hacer temas de educación ambiental con esto a los niños, ya ubican un poco más el concepto.
Ah, muy bien, qué bueno. Me gusta eso que te pregunté de las Islas del Cielo, porque yo también cuando me vine aquí a Tucson a vivir, empecé a escuchar eso de que me saqué de onda, ¿no? De por qué no entendía, pero ya luego entendí. Ok, la siguiente pregunta, ¿me puedes describir paso a paso tu camino hacia tu profesión y el trabajo que tienes ahorita? Por ejemplo, si estudiaste, bueno, ya nos dijiste que estudiaste en la Universidad de la Sierra, pero sí, poco a poquito, ¿qué te fue llevando hacia donde estás tú ahorita?
Bueno, pues como te platicaba al inicio, ¿no? Yo desde muy chiquita era el campo, ¿no? Desde pequeña yo recuerdo que, uy, entonces desde muy pequeñita andaba mi mamá acarreando las casitas de acampar, andaba acarreando comida, hieleras, cobijas, todo, todo, ¿no? Entonces, desde 4 o 5 años y con mis hermanos chiquitos de meses de nacidos. Entonces, literalmente nos criaron para esto. Entonces, el interés hacia lo natural y andar así como en el rancho y en el campo se nos fue inculcando, ¿no? De nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, de toda nuestra familia. Para entrar a secundaria, como que ya empieza uno a especializarse en cositas que le van gustando. Por ejemplo, había temas de agricultura, ganadería y todo eso, aparte de las clases normales que uno lleva, ciencias naturales, física, matemáticas. Bueno, entonces, desde entonces, ¿no? Una orientación a eso. Recuerdo que en secundaria yo estuve un poquito más interesada en cosas de alimento. Ahí no fue tanto. Después, cuando pasé a prepa, también un poquito más focalizado. Para salir de prepa ya sales con un título de técnico, entonces ahí sí hay que escoger algo así. Entonces yo recuerdo que había tres especialidades, entonces una era físico-matemático y yo dije, ay no, matemáticas, ¿verdad? Como en exceso, no, jamás. Administración no me llamaba demasiado la atención y había una tercera sub o especialidad, químico-biólogo y dije, ay, esa me interesa. ¿Por qué? Porque yo inicialmente quería estudiar la carrera de veterinaria. También, bueno, tenía miles de intereses, ¿no? Entonces fue todo un drama cuando yo quise entrar a la carrera con mi mamá y mi papá. Era una muchachita muy indecisa. Entonces yo decía, no, que quiero estudiar gastronomía, que biología, que esto, que lo otro. Mil carreras, mil opciones. Entonces, mis papás. Bueno, específicamente mi mamá me vio así como que, no, mijita, tú no sabes lo que quieres. Yo sí sé, tú no. Entonces me dijo, vas a entrar a biología aquí, un semestre o dos, lo que quieras. Si te gusta, te quedas. Y si no, pues vemos la forma de que te vayas, ¿no? A estudiar lo que tú quieras. Ok. Entré un semestre, pues ahí estuve más o menos. La carrera, pues, el programa educativo en el que yo estuve era como muy antiguo y tenía muchas materias de relleno, le llaman a como materias que no tienen mucho que ver y no te atrapan luego luego a la carrera, ¿no? Entonces estuve un semestre, otro semestre y me empezó a gustar todo todo el tema de los experimentos, el laboratorio y todo eso, ya cuando empezamos a salir un poquito más a campo. Y me empecé a quedar por amistades, porque me gustó la carrera, etcétera, y así me lo fui llevando toda la carrera, así me quedé. Pues ya, cuando iba por allá en sexto semestre, dije yo, pues ya me quedé aquí, ya me gustó, ya ni modo de salir para otro rumbo. Entonces, después, como a la mitad de la carrera, yo empecé a involucrarme con la organización con el que es Land Alliance. Por cierto, una mención honorífica para la organización, que es la que me ha acogido, y gracias a ellos siento que he crecido bastante. Pues, como te diré, quinto semestre, mitad de la carrera, fue que los escuché por primera vez. Recuerdo que Luis, junto con Zoe Fullen, que ya no está con nosotros en la organización, vinieron a hacer alguna invitación, una conferencia, no recuerdo, pero ellas dos las recuerdo. Entonces, de ahí, ya desde entonces estoy en la lista de los correos que recibo. Empecé a involucrarme con ellos, servicio social, estuve trabajando con Miguel y Ángel, que también son egresados de aquí de la Unisierra. ¿Qué más? Hice mi servicio social con ellos. Estuve en su programa de pasantía de verano también. Después de eso trabajé. Bueno, para nosotros salir de la carrera necesitamos presentar un trabajo, una tesina o una memoria profesional. Entonces, mi proyecto de investigación fue dirigido por Zoe Fulem, y después, como los últimos mesecitos, por Eamon Herriti, que está también ahorita en Skyline, y pues por otros profesores de aquí de la UNI. Entonces, ya tenía yo mi historial con la organización. Después de esto, estuve, ya pues me titulé, mi trabajo todo bien, etcétera. Hice trabajo con cámaras trampa, me gustaba mucho, me intrigaba mucho el saber, conocer como la lista de especies de fauna que existían en los terrenos donde siempre anduve paseándome, aquí anduve de vaga. Porque pues mi trabajo fue como el objeto de estudio, fue el rancho de uno de mis abuelos y un tío mío. Entonces, bueno, eso es el hasta donde me llevó la organización en la escuela. Después de que me titulé, 2 meses, 1 mes, se me hizo un poquito, ¿no? Pero recibo un correo de Sky Island que había una oportunidad para hacer como, para trabajar un puesto de asistente o de fellowship. Entonces yo dije, pues claro, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Pues, y agarrar experiencia, lo que sea es bueno. Entonces dije yo, sale, vámonos. Y justo cuando me mandaron este correo, yo había mandado un chorro de solicitudes de trabajo, ¿no? Dije, pues es que el trabajo para los biólogos aquí en México está como peleadísimo. Entonces, eres demasiado suertudo si te cae luego, luego trabajo. Entonces, bueno, dije yo, ni modo, mientras sale algo, en lo que sea, para no estar dioquis en mi casa, como dicen por ahí. Entonces, cuando recibo este correo de Skyland, también recibo como la información o la noticia que me habían aceptado para trabajar en un restaurante aquí en Moctezuma. Yo dije, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué voy a hacer? No, pues me voy de bióloga.
Pues
Ya estamos aquí calientitos,
sí.
¿qué más? Entonces, pues ya acepté, empecé con ellos y aquí sigo.
Muy bien. Qué bueno. Qué bueno que elegiste bien.
Sí.
Qué chistoso eso, ¿no? De que a mí también me ha pasado que he aplicado muchos trabajos y lo, nadie me pela. Y luego ya de repente alguien habla por ahí y luego ya todos los demás responden y yo, ahora sí todos me quieren.
Sí, ahora sí todos.
Bueno, la siguiente pregunta es, ¿crees que te ha influenciado el hecho de vivir, de crecer cerca de la frontera? ¿Si te ha influenciado esas experiencias en cuanto a, bueno, más bien tus experiencias personales creciendo en este lado del mundo, en tu trabajo o en tu vida profesional?
Pues fíjate que sí, más que nada en la experiencia que tengo ahorita en mi trabajo, yo estoy totalmente segura que estas oportunidades que he tenido de viajar y conocer otros lugares, otros tipos de paisajes, que aunque sean casi lo mismo, siempre hay diferencias, ¿no? Entonces, el tipo de experiencia que me ha dado como la organización de llevarme a varios lugares. Hace poquito conocí la Sierra de los Ajos. Yo nunca en mi vida había subido tan alto. Andaba, pero tirando los pulmones. Entonces, ese tipo de experiencias de este lado de la frontera, aquí en Sonora y en Estados Unidos, se nota totalmente la diferencia. Ahorita que estoy trabajando con el programa de pasantía de este año, es de manera binacional, entonces esta información la pueden encontrar en la página. Estamos trabajando con dos estudiantes de aquí de la Unisierra que están de los dos lados, ¿no? Entonces, el propósito de esta pasantía, o el propósito principal, perdón, es como checar esta diferencia que hay en el manejo de los parques en los dos lados. Entonces, todo eso, pues es experiencia para ellos como estudiantes y la oportunidad que se les dio con la pasantía, pero también para mí, para crecer en el ámbito del trabajo, ¿no? Por ejemplo, cosas que mejorar en el programa o trabajos o oportunidades o conexiones que podemos hacer de ambos lados. Entonces, sí, todas estas experiencias que me ha dado la organización es como siento que me ha llevado mucho a lo que sé hasta ahorita y lo que puedo aportar a la sociedad.
Bien. Y esto es un poco parecido a la pregunta. ¿A qué te inspiró para interesarte en las ciencias del medio ambiente o la justicia ambiental?
Bueno, pues como ya mencionaba, ¿no? Desde pequeña, ¿no? Desde chiquita al monte. Pero creo que la organización es la que me ha abierto mucho ojos, así como a la realidad de todo lo que sucede, todo lo que está pasando, porque yo cuando estaba en la carrera decía, yo quiero hacer algún laboratorio, estar encerradita y que nada del mundo me diga nada, yo solo quiero hacer mis experimentos. Entonces, ya cuando fui como escuchando de otras noticias que está mal, que la contaminación aquí, que el tiradero de acá, que esto, que el otro, los manejos de ganados, se están secando las plantas, se están acabando los ríos, todo, ¿no? Entonces, de ahí y ver cómo qué es lo que yo puedo aportar a todo esto que, pues, mi ranchito me ha dado, o sea, como mi pueblo, mi comunidad me ha dado, es como, ¿qué puedo aportar de regreso yo, ¿no? Entonces, creo que también las mismas problemáticas que se ven a diario, por donde tú quieras que pases, o sea, es como conciencia, cultura y estas cosas te van dirigiendo a decir, yo puedo hacer algo mejor, yo puedo aportar algo para evitar que todo esto que tenemos se nos vaya degradando, o por ejemplo, cuando yo sea grande, ¿qué les voy a dejar a mis hijos? ¿Qué les voy a dejar a mi familia, etcétera? Entonces, muchas cositas te van formando ese pequeño rompecabezas de decir, todo esto influye en lo que va a pasar después y es algo como, ¿y yo qué voy a hacer en este juego? ¿Qué voy a aportar yo? Entonces, algo como que un poquito de todo.
Sí. Sí, ya, pues es despertar la conciencia, yo creo, ¿no? O sea, uno vive una vida muy, entre paréntesis, pues normal y vives tu día a día y a veces no te das cuenta de las cosas que están pasando a tu alrededor y luego alguien te dice, hey, te mueve la cabeza, ¿no? Y mira para allá, mira qué es esto, bla, bla, bla. Y ya empiezas a ver todo el meollo del asunto y ya no lo puedes no ver, o sea, como hay un meme, ¿no? De you cannot see it now, algo así. De que
Sí.
cuando ves algo y ya no lo puedes dejar de ver, o sea, ya se te implantó en el cerebro.
Sí, también es como a veces uno no se quiere dar cuenta tampoco, pero también es cuestión de responsabilidad, ¿no? Como, entonces, tienen muchas cosas que ver.
Y también es la idea de que no quieres ver algo porque te sientes que no puedes hacer nada y pues ¿para qué? ¿Para qué me preocupo cuando pues estás engañándote, ¿no? A ti mismo. O sea, el chiste es ver las cosas y ver qué se puede hacer. Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles son algunos retos que has enfrentado en tu camino, en tu vida profesional, en tu vida personal? Lo que tú gustes compartir aquí, por ejemplo, yo lo que estoy escuchando de ti, de tu vida profesional, es de que viajas mucho, que andas en el campo mucho, en el monte. ¿Te has sentido incómoda en esos andares o te sientes a gusto? Porque la mayoría de nosotros trabajamos en cuatro paredes, ¿no?
Sí.
Ojalá nos pagaran para andar montañando y andar para arriba y para abajo, pero a veces no es así. ¿Cómo nos platicarías a lo mejor no es un reto para ti, pero igual y sí, no sé, ¿qué retos tendrías tú en tu andar?
Bueno, pues también hay muchas preguntas, ¿no? Ahí en esta pregunta que me haces, porque, por ejemplo, pues sí me toca bastante andar, bueno, el año pasado un poquito más, pero este no tanto. Andar en campo, pero como que es un balance, ¿no? 50-50 de andar en campo y estar en cuatro paredes. No, no todo es belleza. Entonces, por ejemplo, cuando me toca empezar con la organización de los eventos de educación ambiental, que generalmente es el Festival de las Islas del Cielo, que próximamente va a haber un poquito más de información sobre eso. Ya este año es el tercero, si no mal recuerdo. Entonces, por ejemplo, para esto, nosotros lo que queremos hacer es crear cultura de que esperen este evento donde todos se informan de las cosas que están pasando en el mundo y qué es lo que puede ser. Entonces, para mí, que yo estoy aquí en Moctezuma y es la sede de este evento, como el andar organizando todo el, ¿cómo se dice?, el branding, con todo lo que está atrás de andar haciendo como invitaciones a las autoridades, a las personas que van a participar en la organización, etcétera, ¿no? Del evento. Es como un poquito difícil, los primeros años fue como, ay, pues, ay, ahí viene esta muchachita otra vez a dar lata. Sí, ahí te vamos a firmar, ahí te va. Entonces, por ejemplo, el año pasado yo estuve batallando un chorro con las personas, mayores, vamos a decirlo, que a mí me ven así como jovencita, me ven mujer y me dicen, esta muchacha, ¿qué vas a ver? Entonces, no es como que desde el inicio ya tienes esa famita de que, ay, sí, la vamos a creer y ahí vamos, ¿no? Entonces, te lo tienes que ir formando, ¿no? Son las cositas o las trabitas que te va pasando uno, pero pues es lo que te va abriendo camino a otros. Pues a que te abran puertas en otros lados, ¿no? Entonces, esas cosas. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, de si hablamos de seguridad, es como todos conocemos dónde andamos, ¿no? O sea, todos nos conocemos nuestras comunidades, sabemos cómo se manejan las personas, las autoridades que no son autoridades oficiales. Entonces, todo es cuestión de información, pero creo que nunca me ha tocado vivir algo súper fuerte para decir, ay, esto me marcó mi vida. Es como, hay cositas que dices tú o que lastimosamente normalizas. Por ejemplo, uno como mujer, el tema de ciertos pequeños temas de acoso, pues de intimidaciones, etcétera. Entonces, cosas que no debería de ser, pero se normalizan y dices tú, pues no es para tanto, hay personas que les pasa algo peor. Entonces, cosillas así es. Siento yo que he estado más o menos bien, no me ha tocado vivir algo como súper fuerte.
Qué bueno. Me agrada escuchar eso.
Por lo pronto, ¿no?
Y ojalá que siga
Porque
así.
uno no puede saber.
Sí. Bueno, ¿dónde me quedé? ¿Cuáles son algunos retos? ¿Hace ya? ¿Cómo? Ah, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de motivación. ¿Cómo te mantienes motivada y concentrada en tus objetivos?
Ok. Pues bueno, la mayoría de mi trabajo ahorita para la organización es como ser la vinculación con la Universidad de la Sierra. ¿Por qué? Pues porque aquí estoy en Moctezuma, estoy en corto, entonces es lo que se me ha desarrollado más en el trabajo. Entonces, como mi motivación, vamos a decir, aunque suene muy cliché, es como ver a los estudiantes y decir, ay, yo estuve ahí sentada. Es como, yo estuve en tu lugar. Entonces, yo los veo y como que de un tiempo para acá, en todas las instituciones educativas, o sea, ha estado bajando un poquito como el nivel de esencia que le dan a, o le aportan a los estudiantes para hacer lo que les gusta. Entonces, se está perdiendo un poquito así como toda esa emoción de lo que es ser lo que cada quien, o sea, por ejemplo, los biólogos ya no sienten esa emoción de ir al campo, es como que, ay, no manches, a mí me encanta ir al monte, como cuando yo te invito es como, ay, sí, no puedo o algo así. Entonces, mi motivación es como animarlos a que todas esas experiencias que nosotros vivimos en campo, de, ay, mira, vimos un venadito o algo así, es como, eso no te lo vas a topar ahí sentado en tu oficina. Entonces, eso de meterles esa, o inculcarles, meterles eso se escucha muy feo. Entonces, inculcarles como esa iniciativa, esa emoción, ay, no sé cómo explicarte, pero llevarles eso que yo siento, esa emoción que yo siento a ellos, es como lo que más me tiene aquí, ¿no? Pues con los llamados, con los estudiantes. Hay muchos que sí me dicen, ay, cuando hagas salidas a campo, nos llevas. Eso me mantiene así como que, ay, qué bueno que todavía se emocionan, se interesan. Que hay gente que sabe la importancia de lo que es un biólogo. Entonces, eso y también como, eso también me mantiene muy concentrada, así como en lo que estoy haciendo, en mi trabajo, decir, ay, pues, esta salida con voluntariados ya no fue tan grande, qué está pasando, qué necesito hacer más, o por dónde les tengo que llegar para que les interese el tema. O sea, no con todas las personas va a funcionar, pero siempre hay algo que se puede hacer mejor.
Muy, muy buena manera de mantenerte activa y creativa también, porque como dices, o sea, hay veces que pues ya no responde la gente a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para seguir captando el interés y la atención de los demás? Y esta es la última pregunta, Mónica, pero me gustaría que la enfocáramos un poco más en, por ejemplo, en mujeres. ¿Qué consejo le darías a otras mujeres que están empezando su carrera en el campo, que están tratando de trabajar en justicia ambiental y en otras profesiones relacionadas con el medio ambiente?
Bueno, pues hay muchas cosas que te van a asustar a ti como mujer al momento de decir que quiero empezar a hacer cosas de protección al medio ambiente y todo esto, independientemente de lo que abarca el tema de los incidentes que viven las mujeres, sino de que también el que por ser mujer uno no tiene tanta voz, tanto voto en estas cuestiones, pero estos últimos años yo siento que ha crecido un poquito el número de mujeres conservacionistas, mujeres ecólogas, biólogas, que se han estado dando a notar. Entonces, yo pienso que es cuestión de perder el miedo, ¿no? Perder esa timidez de decir, ay, no me van a escuchar y esto, el otro. No, es como habla, 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 tú exprésate. Muévete, busca, todo. Siempre va a haber alguna persona que te escuche, siempre. Aunque sean 50 y una persona te escuche, ya con eso ganas. Ya con eso empiezas tu caminito, ya con eso puedes empezar a crecer y ya de ahí lo que nadie te va a poder parar. Es como, es brincar el primer escaloncito y ya después de ahí es echarle nada más ganas a todo lo que hagas, hacerlo con gusto, hacerlo con el corazoncito también.
Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que te gustaría comentar extra?
Pues nada, agradecer demasiado otra vez a la organización que, más que nada fue porque anduve mucho de metiche con ellos, yo creo, pero agradecerles demasiado como la oportunidad o la cantidad enorme de oportunidades que me han dado. Por ejemplo, no sé, con algo que sí quiero mencionar es muchas gracias por apoyarme, aunque yo no sé tanto inglés, me han apoyado bastante con eso, ya se me facilita un poquito más la comunicación con personas que no hablan español, pues así, cantidad de oportunidades, agradecer a la organización y espero poder servirles durante mucho tiempo más. Me encanta en dónde estoy y cómo estoy. Siempre hay oportunidad para crecer, entonces, con ellos, ¿no? Muchas gracias. Y muchas gracias a ti también, Cristian, por invitarme, por tomarme en cuenta. Lo que se ofrezca del lado de aquí de Moctezuma o de Sonora, aquí estamos para servirles.
Bien, Mónica. No, pues muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros. Muy interesante tu trabajo, muy interesante el lugar en donde estás. Ojalá te pueda visitar pronto.
Para el Festival de las Islas del Cielo.
Eso me lo he estado perdiendo por X o Y, pero ya no, ya voy a apartar ahí la
Hay que
fecha del
reservar
calendario.
fechas
Sí.
para octubre.
Para octubre, ok.
Para octubre.
Sí, vi las fotos en el Facebook, creo en todos lados ahí. Todos muy felices se veían. Yo debería estar ahí, dije.
Para este año.
Muy bien. Bueno, pues, y mucha suerte con la coordinación de ese evento. No sabía que andabas tú moviendo cerros y montañas para que eso suceda. Híjole, hacer eventos así está cañón.
Sí,
Y
es
pues.
cardíaco, pero es como, ay, es una satisfacción después de todo, de que terminas y ves todo el reguero que hiciste, todo el desmadre que hiciste. A lo mejor eso no hay que ponerlo, ¿no? Pero es una satisfacción ver como todo lo que todo lo que moviste resultó en algo tan bonito, o sea, como que, ay, es totalmente una satisfacción que te da un impulso para seguir haciendo lo que haces.
Exacto, muy bien. Te agradezco, Mónica, por compartir tanto con nosotros hoy y gracias a todos por escucharnos y esperemos que traigamos más historias de mujeres en la conservación, en zonas fronterizas, en español y en inglés o en Spanglish, como sea, pero esperemos que estemos pronto aquí escuchándonos. Agradecimientos van en orden para Sky Island Alliance, para Luis Mistal, a mi amoroso y Denise Moreno, que sin ellas este podcast no sería posible. Y un saludo a todos desde Tucson, Arizona, o Tucson, Arizona. Nos vemos a la próxima.